Hay mucha gente que dice, si hubiera un Dios en este mundo, habría justicia. Realmente no serían las cosas como ahora la vemos. Estas personas que suelen ser vindicativas, siempre considerando que hay una serie de males e injusticias que deben ser puestos en evidencia, proyectan en Dios ese deseo de justicia que no ven realizado en este mundo. Otros, por el contrario, la visión que tienen es que en su tolerancia, ¿no?, todo el mundo debe ser aceptado tal y como viva, sin condenarle, juzgarle, sin decir nada acerca de todo ello. Por lo tanto, cuando piensan en Dios, si tienen alguna idea acerca de él, es un Dios que pasa por alto realmente en nuestros actos, que no considera como serio o trascendente lo que hacemos, un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios que en definitiva no debemos preocuparnos demasiado por él o por lo que pueda ser su juicio. Decía Tozer, uno de estos grandes predicadores del pasado siglo, que lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo más importante de nuestra vida. Y muchos de nosotros tenemos que reconocer que esa imagen que tenemos de Dios condiciona la manera en que nos acercamos a él. Y es por eso tan importante, como vemos en este texto que vamos a considerar hoy, que esa imagen que tenemos de Dios puede alejarnos de él o puede acercarnos. Y muchas personas, como vemos, lo que desean es escapar, huir de él, precisamente porque piensan de Dios en esos términos en los cuales en su mente lo han construido, imaginado. Es así como Dios mismo se revela en este capítulo 11 de Oseas, cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para con ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá a sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Azma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán, y él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Realmente, si queremos saber si nuestra experiencia y conocimiento de lo que es un cristiano es verdadera, decía el teólogo del cual celebramos hoy su centenario, Jim Packer, decía que tenemos que preguntarnos si vemos a Dios como nuestro Padre, si creemos que somos lo que somos como hijos de Dios. En su famoso capítulo sobre conociendo a Dios, el libro sobre hacia el conocimiento de Dios que tantos creyentes han apreciado desde el siglo pasado, el capítulo de la adopción es particularmente apreciado porque era para él la doctrina fundamental del cristianismo. El hecho de que si hay un Dios, es el que ha venido, su Hijo, a buscarnos para hacernos también sus hijos para siempre. Y por lo tanto, hoy vamos a meditar en esta visión que nos da Oseas, en la realidad de lo que significa Dios como Padre. Dice que para algunos el propio nombre, el calificativo de padre, no les trae buenos recuerdos. Hay muchas personas que han tenido tristemente entre nosotros un padre ausente o un padre abusivo. Y el propio nombre del padre es lo que les produce rechazo, aversión. Por eso es tan importante, como el Señor Jesús nos enseñó en su oración modelo, recordar de quien estamos hablando es del Padre en los cielos, del Padre celestial, que no es como nuestro Padre en la tierra, con todos sus defectos, debilidades, contradicciones, miserias e incluso injusticias y, como vemos, maldades, sino que es un Padre bueno. Y es tan importante entender para ser cristiano lo que significa el ser adoptado, parte de la familia de Dios, el tener a Dios como padre, como vemos aquí en este libro del profeta Oseas. Y aquí se revela en este capítulo para muchos el corazón de Dios. Pocos textos hay, de hecho, en todo el Antiguo Testamento que nos muestren la realidad de quién es Él en su ser más profundo, en sus entrañas. En los versículos 1 al 4 vemos como el corazón de Dios es un corazón que se muestra para nosotros de un modo paternal. Él es el que ha visto a Israel como un muchacho, pero es como su propio hijo. Es así como lo llamó de Egipto. Cuando leemos en el libro de Éxodo cómo Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo, vemos que en las palabras de Éxodo 4, versículos 22 y 23, le dice a Moisés: dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas si no has querido dejarlo a ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Por lo tanto, no es cierto, como algunos teólogos han pensado, que solamente en el Nuevo Testamento Dios se revele como Padre. Es cierto que lo hace de otra forma, como lo vemos en el Antiguo Testamento, pero en el corazón mismo de Dios que se revela en esos primeros dos tercios de la Biblia, Dios es un Padre para su pueblo, fundamentalmente. Y es así como vemos que el tema del Éxodo, que es central en toda la Escritura, tiene su sentido. Porque es su hijo el que está esclavo. Y exactamente es así como en el Nuevo Testamento Dios se revela. Es precisamente ese su pueblo, hijo suyo, esclavo en el pecado, ¿no? Y en las penurias de lo que significa la triste condición de los hijos de Adán, que él busca su libertad, que de hecho él actúa para redimirlos, para librarlos, para sacarlos de esa esclavitud. En Romanos 8, leíamos antes, en los versículos 14 al 16, la importancia que esto tiene. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta, por lo tanto, que tengo para vosotros en esta mañana es si eres una hija o un hijo de Dios. Creo que es lo que más importante y lo que más necesitas saber en esta vida. Sé que muchos somos conscientes de lo lejos que estamos de lo que debiera ser nuestra vida, que consideramos la realidad de que no vivimos conforme a su voluntad, que no tenemos derecho a ser llamados incluso cristianos. Y en esta mañana muchos de nosotros nos sentimos hipócritas. ¿Qué hacemos aquí invocando el nombre de Dios cuando nuestra vida está tan lejos de lo que Él es? Pero de lo que nos quiere hablar aquí Dios es de lo que Él es para nosotros como un padre. No se trata de nuestra obediencia o desobediencia, sino de la realidad de quién es Dios para nosotros. Y vemos cómo es solamente Dios mismo el que nos muestra que somos sus hijos. Y lo hace por medio de su Santo Espíritu. Él nos revela la realidad de lo que somos. Y aquí en estos versículos vemos que cuanto más los llamaba, sin embargo, tanto más se alejaban de Él. Y muchos aquí somos hijos pródigos. Hemos ido por la vida y caminado evitando y escapando el único amor realmente que hemos conocido en la vida y nos persigue una y otra vez, el de Dios mismo. Y no importa lo lejos que hayamos llegado. No importa lo que hayamos intentado evitar, escapar y huir de él. Sin embargo, Dios sigue llamándonos. Sigue llamándonos por su Espíritu. Es su Espíritu el que habla a nuestro espíritu y nos recuerda a quiénes somos. Y sin embargo, cuanto más se alejaban, más sacrificaban a otros ídolos. La realidad es que cuando no creemos y servimos a Dios, lo que creemos y servimos es cualquier otra cosa o persona menos Dios. Y por lo tanto, nuestro mundo está lleno de ídolos y nos hemos vuelto a otros. Si en otros textos de aquí, de Oseas, vemos que la imagen es la del esposo, la del marido amante que ante la mujer infiel, como vemos, muestra su amor, aquí la imagen es la del padre y la del hijo. Y es como si todos buscáramos sucedáneos, sustitutos de nuestro verdadero padre. Buscamos quien cuide de nosotros en vez del Padre Celestial. Y lo intentamos en nuestro trabajo, en nuestra visión del gobierno, en las personas que nos rodean, nuestra familia. Queremos encontrar en ellos el afecto paternal que solamente Dios puede tener para con nosotros. Y por eso les adoramos y servimos como si les debiéramos a ellos la vida, como si fueran ellos los que fueran nuestro Creador y Señor, los que nos han dado nuestra existencia cuando se la debemos a nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos cómo nos dice en este versículo 4 que sin embargo con cuerdas humanas les atraje, con cuerdas de amor, y fue para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz y puse delante de ellos la comida. La forma que Dios ha tratado contigo no es la que nosotros merecíamos o debiéramos recibir de Él. Nos dice aquí que lo que ha intentado es atraernos, no poseernos, dominarnos, esclavizarnos, como tantas veces el diablo quiere poner esa idea en nuestra mente. La idea del engañador y el mentiroso desde el principio es que Dios es un tirano cósmico que se complace realmente con su sadismo en mostrar su control y su poder sobre nosotros. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que nos seduce, que nos atrae, que nos enamora una y otra vez. Y es así como nos lo revela también por el profeta Oseas. Y el yugo, vemos que el yugo lo levanta de nuestra cerviz. Él es un Dios libertador, es el Dios del éxodo, es el Dios que viene a sacarnos de esa esclavitud en la que estamos cada uno de nosotros y que como los contemporáneos de Jesús estaban ciegos a ella. ¿Esclavos de quién? Nosotros no somos esclavos, somos libres. Cuando el Señor Jesús dice, todo aquel que hace pecado está dominado, esclavizado, totalmente por la realidad de la tiranía del pecado. Y Él, sin embargo, nos ha dado su provisión, su comida, su sustento. Tras mostrarnos así el corazón sorprendente de Dios, vemos a continuación en los versículos 5 al 7, ¿no? La realidad de que ese Dios es también un Dios justo. Nos dice que no volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades. Se consumirán sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto, mi pueblo está cedido a la rebelión. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Por qué nos molesta tanto la idea del juicio de Dios? Nos molesta tanto porque pensamos realmente que no somos culpables de nada delante de Él. ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué puede tener Dios contra nosotros? Y tristemente llegamos al autoengaño, que es la peor decepción, de pensar que nuestros actos no tienen consecuencias. Que porque en esta vida y en este mundo no ves el resultado de todos tus errores, deslealtades y vergüenzas, ¿no? Que finalmente no hay nada de lo que preocuparse. Y así nos imaginamos un Dios con el cual nos sentimos cómodos, que no puede hacer daño ni una mosca. Que es como ese Papá Noel en el que se ha convertido el protagonista de todas nuestras Navidades, ¿no? Un abuelo, mejor que un padre, alguien que finalmente es benevolente, indulgente, que realmente no se enfada con sus nietos, sino que les perdona todas sus travesuras. Así creemos que es ese anciano celestial en las nubes, alguien por el que no tenemos que preocuparnos demasiado. Pero la cuestión no es cómo te gustaría pensar quién es Dios, sino cómo Él es realmente. Y lo que nos dice es que Dios no puede pasar por alto nuestro mal. Si no nos volvemos a Él, si no nos convertimos, la palabra clave, una y otra vez en la Escritura, ¿no? Vendrá el juicio sobre la ciudad de los hombres, los consumirá. Esa su rebelión, vemos que finalmente recibirá por parte de Dios su retribución. Y es así como nos enfrentamos una y otra vez a la realidad de nuestra culpa. Sin embargo, hay un texto en el Nuevo Testamento, ¿no?, que nos deja perplejos en este mensaje del juicio, que es la única cita literal que encontramos de este capítulo en el Nuevo Testamento. Y está en el Evangelio de Mateo, en el primero de los Evangelios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Para muchos es el gran ejemplo, ¿no?, de cómo los apóstoles y autores del Nuevo Testamento parecen utilizar la escritura del Antiguo como les da la gana, que realmente parece que no tiene ninguna lógica ni sentido a la luz de lo que acabamos de ver. Porque ¿de dónde se saca Mateo, ¿no?, que de esta profecía de Amós la conclusión que saca es que ese Jesús, que es el Hijo de Dios, viniendo a este mundo de niño, ¿no?, es tomado a Egipto, ¿no?, cuando Herodes está buscando su muerte. Y entonces recuerda Mateo las palabras de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué quiere decir aquí en el Evangelio y el Nuevo Testamento al tomar de esta forma literalmente las palabras de Oseas? Tenemos que entender que nuevamente es Dios el intérprete de su propia palabra. Entonces, cuando juzgamos esta escritura y le queremos ver la coherencia y lógica de acuerdo a nuestra mente, sencillamente no podemos comprenderlo. Sin embargo, si entendemos que es Israel como un hijo para Dios, como hemos visto desde el principio. Él así lo saca de Egipto como su hijo, lo reclama a Faraón, se muestra ante ellos como un padre. Cuando viene su hijo en mayúsculas, el verdadero hijo, eso significa que él es también el auténtico Israel. O sea, todo lo que Israel no fue a lo largo del Antiguo Testamento, lo es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando aquí está pensando en Jesús, el evangelista Mateo, ¿no?, vemos que ve en él encarnado lo que era el propósito de Dios para Israel como su hijo en mayúsculas. Y nos dice así, que de Egipto llamó a su hijo y no volverá a la tierra de Egipto, como hemos leído en este, nuevamente en el versículo 5. Ve para la Escritura, por lo tanto, Él es el Hijo fiel. Él es el Hijo que no se ha alejado de la voluntad del Padre, que no se ha desviado, sino que le complace en todo lo que hace. Números 23, en Deuteronomio, perdón, 21, 18 al 21. Vemos en el resumen que hace Moisés, ¿no?, de la ley de Dios, ¿no?, cómo considera de grave, ¿no?, la desobediencia de un hijo. Dice así, para nuestro escándalo, claro, y nuestro terror, que si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿no?, que no obedeciere a la voz del padre ni de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces le tomarán su padre y su madre, lo sacarán los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dice que dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho, y todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y lo temerá. Muchos, cuando leen estas palabras en el Antiguo Testamento, escandalizan. ¿Dónde está aquí el Dios de amor? ¿Cómo puede ser tan grave la rebelión de un hijo que merezca su castigo? Pero la Escritura, como vemos, tiene una coherencia. Y ese hijo rebelde merece el castigo, y ese castigo es la muerte. No hay otra forma de que el corazón de Dios pueda mostrar su amor para nosotros que siendo su hijo castigado. ¿Y qué es el Evangelio? Sino que él ha sufrido el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Por qué creéis que ese hijo pródigo que vuelve a casa es recibido con el abrazo del padre que corre a su busca? No porque no tenga justicia, no porque no sea consciente del mal, del desprecio, de lo que ha sido realmente la manera en la cual ha sido desechado por su hijo, sino porque él muestra su justicia, ¿no?, haciendo que él mismo pague con el coste de todo ello, que significa el precio de esa fiesta. Y sabéis que en el Éxodo era el cordero, el animal que es sacrificado. Él era el sustituto de ese pueblo rebelde. Es por su muerte y su sacrificio, la sangre puesta en el dintel de las puertas, que son librados del ángel de la muerte, mientras que aquellos hijos de los egipcios perecen por causa de su juicio. Por lo tanto, el Evangelio está en el centro de toda la Escritura, una y otra vez. Y tenemos que entender lo que significa Jesús a la luz también de esa revelación de Dios a Israel. Dice en Deuteronomio 5, versículo 16, resumiendo los 10 mandamientos, ¿no? Este mandamiento que a muchos nos ha dejado perplejos, ¿no? Cuando el Señor dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, como Él nos ha mandado, va una promesa unida a ese mandamiento. Y dice, de hecho, que es el único mandamiento con promesa. Que sean prolongados tus días para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dice en el versículo 33 de este capítulo 5 de Deuteronomio, que así debemos también al resumir los 10 mandamientos, andar en el camino que el Señor nos ha mandado, para que viváis y para que os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Por qué este es el único mandamiento con promesa? Porque esa vida larga, esa vida que solamente Dios puede dar de paz y de felicidad, viene solamente por la obediencia. Y si no es nuestra obediencia, ha de ser la obediencia de su Hijo en mayúsculas. Por lo tanto, la promesa de esta ley se cumple en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo obediente y fiel que como sustituto nuestro nos da la vida eterna. Porque no hay otra vida que el Señor Jesús da que no sea para siempre. Tal y como la promesa se nos da aquí, que obviamente no es en esta vida y en este mundo que por ser obedientes a nuestros padres vivamos para siempre. Todos mueren, sea cual sea la relación que han tenido con sus padres. Pero está hablando de la realidad de cómo esa ley de Dios, ¿no?, relaciona la obediencia de ese hijo, que finalmente es su propio hijo en mayúsculas, para recibir la vida y la vida eterna. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23. Se nos habla aquí de dos ciudades que seguramente no seréis familiarizados con su nombre. Las ciudades de Adma y de Seboim. Estas ciudades estaban junto a Sodoma y Gomorra, que es el símbolo del juicio de Dios cayendo sobre esta tierra. En esta siguiente sección, que encontramos por lo tanto en los versículos 8 y 9, encontramos como una contradicción, como un conflicto en el corazón de Dios. El pecado de los hombres merece el juicio, ¿no? Y ese hijo rebelde ha de ser castigado conforme a la ley. Sin embargo, el Señor dice, ¿cómo podré yo abandonarte? ¿Cómo podré entregarte? ¿Cómo podré hacerte como estas ciudades junto a Sodoma y Gomorra en su destrucción? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. Ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo, en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Cuando pensamos en la santidad de Dios, la mayor parte de nosotros temblamos, porque entendemos que esa santidad es perfección, es pureza, es limpieza, exactamente todo aquello que no somos nosotros. Pero fijaos cómo interpreta Dios en su palabra por el profeta Oseas la santidad de Dios. La santidad de Dios es que no es hombre, pero no precisamente porque tenga menos compasión, sino porque su misericordia es mayor que nuestra misericordia. Porque su compasión es mayor que nuestra compasión. Nosotros somos seres vindicativos, somos vengativos. Si el mal nos lo han hecho a nosotros, lo que queremos es buscar el mal a los demás. Y no podemos descansar hasta finalmente ver cómo esa retribución a la ofensa que hemos recibido cae sobre los otros. Pero nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios no se satisface en esa venganza humana por la cual una y otra vez buscamos nosotros nuestra propia justicia. Nuestro Dios es compasivo. Y esto ha llevado también al segundo problema de muchos comentaristas y críticos de la Biblia, ¿no? Bueno, Aquí parece que hay una contradicción, ¿no? Por un lado, la Escritura te dice que Dios no es humano para que pueda cambiar y tener sentimientos como nosotros. Números 23, 19 dice así por medio de Moisés también en el Antiguo Testamento. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Va a decir algo y no va a hablar, y no lo hará, va a hablar y luego no lo va a ejecutar, no va a hacer lo que dice. De ahí viene el término que aparece en muchas de las confesiones de fe que conocemos en la ortodoxia cristiana de impasible. La palabra de la impasibilidad de Dios, ¿no?, ha llevado mucha crítica en los últimos años, ¿no? ¿Qué significa que Dios es impasible, ¿no? Y como tantas veces en estas controversias y discusiones, se habla de dos cosas diferentes. Lo que las confesiones están diciendo cuando dice que no tiene nuestras pasiones, quiere decir que hoy no piensa una cosa y mañana otra, que Dios no es alguien voluble, que no es caprichoso, que no es alguien que depende cómo le encuentras esta mañana, se va a mostrar de una forma o de otra. Pero no quiere decir lo que muchos piensan a veces, de que en Dios no hay sentimiento, no hay emoción, no hay pasión. Y el texto de Oseas no puede ser más claro. O sea, lo que nos parece humano en él es todavía aún más allá de lo que nosotros consideramos humano. Si admiramos la compasión en el ser humano, ¿cuánta gente se ha visto fascinada, ¿no?, cuando dos personas en enemistad, ¿no?, que están a punto realmente de destruirse la una a la otra, parece triunfar la misericordia, ¿no?, y uno pasa por alto de la ofensa del otro, ¿no? Y todos admiramos estos gestos asombrosos, sorprendentes de piedad, ¿no?, que se dan a veces en la vida. Pues nuestro Dios es aún mayor que ellos. Nuestro Dios es capaz de tener una compasión que el hombre no conoce, una misericordia que es aún mayor que la que nosotros tenemos. Nos dice, por lo tanto, en Romanos 3, la palabra de Dios, al dar el dictamen del ser humano, versículos 23 al 26, nos dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su sola gracia. No es nuestras obras, sino es su favor inmerecido el que nos da la salvación. ¿Y dónde está esa redención? Está en Cristo Jesús. Es Él a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor muestra su gracia y su misericordia para con su pueblo, manteniéndolo, haciendo que sobreviva incluso ese exilio finalmente. Pero ¿quién es finalmente el Hijo en mayúsculas, que es exiliado a la más tremenda oscuridad y abismo eterno? El que clamando en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él es el Israel que se ha alejado de Dios y apartado de Él en lo más profundo de la distancia de ese Dios santo, en el infierno terrible del abandono último de Dios. Y es porque Él fue exiliado que esa justicia de Dios se ha cumplido en su castigo y en su muerte, para que nosotros ya no lo seamos nunca más. Por lo tanto, nos dice en Primera de Juan esta palabra maravillosa, que siempre tenéis que tener presente, aunque haya sido quitada de muchas traducciones actuales de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 4, 12. Vemos la realidad de que, no es este el versículo, es el versículo se refiere a la propiciación. Y en Juan nos dice, de estos dos, en ese capítulo 2, versículo 2, nos dice que en él tenemos la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esta expresión, propiciación, ¿no?, aquí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2? Significa que Dios ha vuelto, ha quitado de nosotros su ira por causa de que él ya la ha descargado sobre su Hijo y cumplido así su perfecta voluntad. Por lo tanto, es por causa de ese castigo, de ese exilio y de esa muerte de su Hijo que nosotros somos libres del pecado. Quiero mostraroslo finalmente en otros dos versículos, que vais a ver la exacta relación que tienen entre Antiguo y Nuevo Testamento. Está en Deuteronomio 21, ¿no?, versículos 22 y 23, ¿no? En Deuteronomio 21, 22 y 23 nos dice que hay, conforme a la ley, personas que son merecedoras de un delito de muerte. A diferencia de lo que muchos creen, la pena de muerte no era solamente para el crimen, para el asesinato. Mucha gente piensa que porque es esa la justificación, ¿no? Que generalmente en nuestros estados actuales que mantienen la pena de muerte se conserva, ¿no? Por el hecho de haber derramado sangre o de haber matado a una persona, que esto era así en la ley de Dios. En la ley de Dios la pena de muerte era mucho más extensa. No se limitaba solamente a casos de delitos de sangre o de muerte. Y estaba incluido también, como vemos, la desobediencia del padre. Y entonces esa muerte vemos que debía sufrir, vemos aquí que se pone como una maldición del pacto de Dios, colgado en un madero, de tal forma que su cuerpo estaba así, mostrando el juicio y la condenación de Dios, ¿no? Y contaminaba como si fuera la tierra misma. Fijaos cómo muestra finalmente nuestro último texto, Gálatas 3:13, la relación con estas palabras de Deuteronomio. En Gálatas 3, versículo 13, dice el apóstol que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al ser hecho por nosotros maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por lo tanto, ese hijo obediente ha sufrido el castigo y la pena de nuestra desobediencia. Es nuestro sustituto y representante y ha padecido él hasta el último de esos juicios, ser muerto, recibir la maldición de Dios, como significaba ser colgado de un madero en aquella cruz, para que nosotros recibiéramos así la aceptación plena de nuestro Padre. Volviendo a nuestro texto, entonces, ¿por qué no ejecutará el ardor de su ira? ¿Por qué no destruirá a Efraín, porque es Dios y no hombre, el Santo en medio de ti? Nos dice la palabra de Dios que así la salvación es de Dios y solamente de Él. Finalmente, como decía también este maestro que este año recordamos, Packer, ¿no? Solamente hay dos formas de entender el Evangelio. Olvídate de las etiquetas, ¿no? Calvinistas, arminianos, todos los nombres que quieras ponerle. Finalmente, lo único que importa es si tu Evangelio es de Dios o es del hombre. Y la salvación es tuya o es la salvación de Dios. Y eso es lo que diferencia siempre el verdadero cristianismo de aquel que no lo es. La falsa religión siempre es una religión de obras. Es lo que uno merece, lo que uno logra, lo que uno consigue. Pero la salvación es la salvación de Dios, porque es el solo el que la logra por medio de su Hijo. Y es porque Él es Dios y no hombre que puede salvarnos. Las últimas palabras, versículos 11 y 12, nos muestran también la esperanza finalmente que tenemos. Nos dice que de 10 al 12, que en pos del Señor caminarán y rugirá como un león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde Occidente. Desde las crónicas de Narnia, de aquel profesor convertido al cristianismo, C.S. Lewis, no podemos pensar ya en esa imagen de Dios como un león. De alguna forma nos lo ha hecho más cercano, más amistoso, una idea absolutamente más agradable. Pero obviamente no era así para los lectores originales. El león es un animal de furia. Si ves la exposición que hay sobre Asiria en el Kaiser Forum, ¿no? Que ha venido del Museo Británico, ¿no? Veréis la cantidad de leones que aparecen en esa cultura asiria, ¿no? Es una imagen constante que los asirios tienen presente. Y de hecho muestran siempre como a los reyes y a los poderosos hiriendo a esos leones, ¿no? Es como lo que produce el mayor miedo y temor, ¿no? Por lo tanto, como nuestro texto dice, ¿no? Estos leones, ¿no? De los que se habla aquí, con los que Dios se compara, producen temor, ¿no? Pero curiosamente, ese temor que produce, ese surrugido, los llevará finalmente a casa. Es lo que Luis quiere mostrar, claro, con esa famosa imagen de Dios como Aslan, como ese león. Que ese Dios que produce temor es, sin embargo, también el que te lleva a tu verdadero hogar, a tu verdadera casa, ¿no? Y en ese sentido, encontramos que aquí hay un anuncio, ¿no? De lo que va a hacer Dios, ¿no? No solamente trayéndolos del exilio, como acaba el Antiguo Testamento, volviendo de aquella tierra lejana a la que han sido llevados esclavos, apuntando también a lo que va a ser luego la realidad también de cómo el Evangelio, como nos dice al final de Señor Jesús antes de volver a su hogar celestial, ¿no? Irá también siendo predicado, ¿no? Hasta Samaria, las tribus del sur, ¿no? Serán ellas mismas también llevadas al hogar por ese mismo evangelio de Cristo Jesús proclamado por sus seguidores. Pero finalmente, claro, va mucho más allá. No habla solamente de la restauración del exilio o de la proclamación del evangelio que vemos en el libro de los Hechos. Nos habla de esa promesa futura, ¿no?, sobre la que meditábamos en el estudio de la revelación final con David este viernes. La realidad de que Dios finalmente nos llevará a una nueva tierra, a lo que es nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa. Y por lo tanto es ese rey león el que finalmente nos lleva a nuestro hogar con su rugido. Y vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto, de la tierra de Asiria, como paloma. Algunos han querido ver incluso aquí la imagen, ¿no?, de la paloma en el diluvio, ¿no?, y la vuelta del regreso. No es tan clara esta imagen acá. Pero vemos que así los hará habitar en sus casas, acaba nuestro texto. Los llevará finalmente a su verdadero hogar. Así que, querida amiga y amigo, no tenemos pregunta más importante en esta mañana que si sabemos si somos hijas o hijos de Dios. Y nos dice que esto es algo que el Señor nos muestra por medio de Cristo Jesús. Es a través de lo que Cristo Jesús ha hecho que somos adoptados, hechos parte de su familia. Nosotros, que no teníamos derecho a ser llamadas hijos e hijos de Dios, nos ha dado la potestad, dice el Evangelio de Juan, ¿no?, la capacidad de poder ser sus hijos. Él ha mandado a su Hijo a este mundo para que nosotros seamos sus hijos. Así que no hay nada más importante en esta vida que saber que eres una hija y un hijo de Dios. Y fíjate que siendo una hija o una hijo de Dios, lo que te separa de Él no es tu desobediencia. Lo que te separa de Él es no reconocerle como Padre. Porque cuando le reconocemos como Padre y nos arrepentimos, nos volvemos a Él de nuestra rebelión y le declaramos la realidad de nuestra culpa. Él es ese Padre que está dispuesto a aceptarnos. ¿Por medio de quién? Por medio de ese Hijo obediente que ha sufrido el castigo que nosotros merecemos. Por lo tanto, cuando te preguntes una vez más cómo relacionar ese Dios de justicia con ese Dios de amor, ese conflicto en el corazón de Dios que vemos en este capítulo, ¿no?, que veis como si hubiera una lucha en su interior, ¿no? Por un lado quiere acabar con este pueblo, quiere destruirlo porque es un hijo desleal, absolutamente desobediente, y por otro lado quiere mostrar esa gracia y ese favor inmerecido, ¿no?, por el cual muestre su misericordia. No hay más que una solución posible a ese conflicto, y está en el corazón de Dios mismo. Porque solamente hay un momento en la historia, el espacio, el tiempo y la eternidad, el corazón de Dios se ha desgarrado de arriba abajo. Y fue en la oscuridad terrible de aquel calvario, en medio del día, en el cual las tinieblas dominaron sobre esa visión en el madero de Cristo Jesús. El amor y la justicia se abrazaron. La misericordia de Dios y la realidad de su juicio se besaron en el Calvario. Por lo tanto, no hay gloria semejante a la cruz del Señor Jesucristo. Es por Él que no tenemos duda alguna de que Dios ciertamente no dejará nuestros pecados sin consecuencia. No te engañes. Nuestra maldad recibe su castigo. La cuestión es en quién lo recibe. ¿En ti o en su Hijo Jesucristo? Porque esa cruz es la victoria de su justicia, es la vindicación de que Él finalmente es recto y finalmente, tal y como ha anunciado, se realizará su juicio y condenación, pero es el triunfo de su gracia y de su misericordia. Dios ha hecho caer sobre sí mismo, ha hecho desgarrar su propio corazón para que tú y yo entremos en Él, adoptados como sus hijos para siempre. Y quedaos con estas palabras. Si recordáis algo de esta mañana, recordáis estas palabras. ¿Cómo podré abandonarte y dejarte? Cuando pienses que estás perdido, que ya no tienes salvación posible, que has quemado todos los puentes, estás demasiado lejos ya de Dios y de su voluntad, recuerda que Dios es un Padre Y si eres su hija y su hijo, lo eres para siempre. Y por lo tanto, un padre es dolido, quebrantado y roto por la deslealtad, la afrenta y la vergüenza de sus hijos muchas veces. Es una deshonra para muchos padres lo que sus hijos hacen. Y pueden llegar a hacer cosas realmente que sean indignas, no solamente de él, sino del mundo que le rodea. Pero él será su padre, siempre. Él será el único que no abandonará a aquel que es su hija y su hijo para siempre. Porque no es su señor, no es simplemente su juez, no es simplemente su creador, es su padre. Y quien tiene un padre, lo tiene para siempre. El verdadero padre, el que nunca te decepciona, no como el padre que has podido tener en la tierra, ausente y tantas veces contradictorio, sino como nuestro Padre celestial en Cristo Jesús. Vamos a pedirle que por su espíritu, Él hable a nuestro espíritu y nos recuerde que no somos huérfanos. Tenemos un Padre y tenemos un Padre para siempre, un Padre que nos ama y que en su Hijo nos ha dicho que no hay nada, nada, absolutamente nada que nos pueda apartar de Él para siempre. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a rogárselo a Él. Señor, en esta mañana queremos conocerte como un Padre. Señor, nos damos cuenta, Señor, que el temor y el miedo a ti nos aleja de ti. El pensar que somos indignos, Señor, que estamos demasiado lejos de tu voluntad, nos hace querer escapar y huir de ti. Que podamos darnos cuenta que tú no eres hombre, Señor. Para que busques, Señor, simplemente tu venganza y reivindicación. Que tú eres un Padre amante y misericordioso, que no deja ni abandona a ninguna de sus hijas e hijos. Señor y Padre, si hay alguno de nosotros aquí necesitado, Señor, de ese amor de ti como Padre, llénalo tú, infúndelo, Señor, satúrale por tu Espíritu Santo de la presencia, Señor, de ti como Padre, un Padre que acepta a su hija y a su hijo, a pesar de su miseria, a pesar de su vergüenza, de su contradicción, de su culpa, Señor, de lo indigno que somos delante de ti. Señor, que sobre todas las cosas podamos tener la convicción profunda de que somos tus hijas y tus hijos para siempre. Señor, que vengamos ante ti conscientes de que te hemos hecho daño, de que te hemos dolido, Señor, te hemos herido, Señor, te hemos, Señor, de tal forma producido dolor en ti y en tu corazón, Señor, que realmente has sido quebrado, has sido quebrantado, Señor, a causa de nuestro pecado. Danos el verdadero arrepentimiento que viene de reconocer, Señor, que hemos respondido a tu amor con la mayor ofensa, con el mayor desprecio, con la mayor afrenta. Por lo tanto, Señor, es digna de muerte. Y te damos gracias, Señor, que en ese tu Hijo amado, muerto y resucitado, encontramos, Señor, como finalmente ese tu corazón ha sido finalmente enmendado, Señor, apaciguado, verdaderamente, Señor, propiciado por la muerte de tu Hijo, Cristo Jesús. Que nos demos cuenta que tú ya no tienes nada en contra nuestra. Que por causa y en el nombre de tu Hijo, tú nos recibes, Señor, como si ya no tuviéramos ofensa, Señor, delante de ti. Danos esa paz y esa seguridad de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, de que Él ha sufrido la ira que nosotros merecíamos, que Él ha sido arrojado de tu presencia a ese exilio de las tinieblas y la oscuridad eterna y infernal en la cruz del Calvario, para que nosotros no seamos apartados de ti, Señor, nunca, nunca, nunca. Señor, que podamos así amar más a tu Hijo, admirarle, adorarle y alabarle, y darnos cuenta, Señor, que no hay amor como el que tú nos muestras en tu Hijo Jesucristo, que le debemos a Él la vida. Que, Señor, nuestro tiempo es un tiempo que recibimos prestado, Señor, que no nos corresponde, que eres tú, Señor, el que nos lo ha dado. Y con él la mayor de las promesas, del que el que honra al Padre tendrá vida para siempre, Señor. Disfrutará, Señor, en esta tierra de toda la realidad de lo que tú nos anuncias en su segunda venida que tendremos. La realidad de que tú serás nuestro Padre eterno para siempre y estarás en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Señor y Padre, Señor, que podamos así vivir como hijos tuyos y que tú, Señor, por ese surgido, Señor, del león de Judá, puedas atraer a muchos desde lo más lejano de la tierra, Señor, en camino y en viaje hacia esa tierra y ese hogar, Señor, al cual, Señor, tú nos das como herencia de tu Hijo. Señor, que tu evangelio siga predicado desde Samaria al resto del mundo. Que todos aquellos, Señor, empezando por tu propio pueblo que te ha despreciado y rechazado, Señor, sean vueltos a ti, Señor, y reconocido, Señor, su culpa y su maldad. Que juntamente con aquellos que están en lo más extremo de la tierra, formen parte de esa multitud, en la cual ya no hay raza, no hay pueblo, no hay nación, Señor, sino que todos te admirarán, Señor. Porque el que está sentado en el trono es el león de Judá. Y ese león ha sido herido, Señor, por tu justicia eterna, para que nosotros ya no lo seamos nunca más. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.